En materia de información nacional, claro, ha habido una noticia muy destacada en estas últimas horas que generó buena parte de las expectativas en el fin de semana y es la que da pie a títulos como este del Observador de hoy, gerente de Tenfield a prisión por financiar al narcotráfico, o como este de El País, escuchas claves, dos puntos, a la droga le decían whisky o milonga. El juez Jorge Díaz dictaminó ayer el procesamiento con prisión del gerente de Tenfield, Edward Vela Yern, por financiación al narcotráfico y también por coima, así como el procesamiento del contratista de fútbol Luis Cabeza Sumasi, también por financiación al narcotráfico. Ambos permanecieron anoche alojados en cárcel central y hoy serán trasladados al penal de Libertad, según informaron fuentes policiales. Los dos ex basquetbolistas están vinculados a la organización de narcotraficantes uruguayos que se desarticuló por medio de la operación llamada Cancerbero, luego de que la justicia confirmara los préstamos de dinero que ambos le realizaron a uno de los cabecillas de la organización de narcotráfico llamado Daniel Marrero. El operativo Cancerbero, llevado a cabo por la Brigada Antidrogas, derivó el pasado martes en la incautación de 319 kilos de cocaína y el procesamiento de 11 personas. Dice la nota del Observador que tanto Yern como Sumasi eran amigos de Marrero, pero no solo eso, Yern tenía un contacto aún más cercano, ya que él era el padrino de la hija de Marrero. Según declaró Yern ante el juez Díaz, el cabecilla de la organización de narcotraficantes les había solicitado a él y a Sumasi que le aportaran plata, pero ambos negaron ante la justicia saber, conocer para qué fines esa contribución se destinaba. Aclararon, por otra parte, que cuando finalmente lo supieron, dejaron de suministrar ese dinero. La suma de dinero entregada por Yern y Sumasi a Marrero se desconoce por parte de la justicia, aunque el defensor del gerente de Tenfield, Víctor de la Valle, señaló al Observador que su cliente concedió varios préstamos por un total de $40,000. Procesado por dos, ustedes saben, lo mencionamos al pasar, Yern también fue procesado ayer por el juez Díaz por otro delito, por el delito de cohecho, luego de que se comprobara un episodio de coima protagonizado por el gerente de Tenfield con tres efectivos policiales. ¿Cómo fue esto? Bueno, con el objetivo de salvar a su hijo de la justicia, luego de que el hijo fuera descubierto con 40 kilos de marihuana, Yern convocó a la sede de Tenfield a uno de los subcomisarios de la seccional 15 junto a otros dos efectivos policiales. A cambio de su silencio, Yern les había prometido un equipo de la selección de fútbol para cada uno. Sin embargo, no contaba con tal equipamiento al momento de la visita de los efectivos, por lo que les entregó un sobre con $1,000, dice esta versión periodística. Fue entonces que los tres policías se retiraron del lugar con el dinero que repartirían en partes iguales, como se constató en la filmación policial. Llevaban $300 para cada uno y $100 restantes que fueron cambiados a pesos uruguayos y también divididos entre tres. Los efectivos también fueron procesados por cohecho, delito que tiene una pena de 6 a 24 meses de prisión. ¿De quién se trata exactamente? Bueno, en la nota del País hay un poco más de información. Los tres funcionarios policiales procesados por cohecho simple se desempeñaban en la seccional 15. Uno es el subcomisario, de iniciales MJRB, y los otros dos son agentes, de iniciales MMCC y ODIS. La puntualización que se agrega es que este caso, este episodio, el del cohecho, que tiene varios meses de ocurrido, no tiene nada que ver con lo que ahora, últimamente, precipitó este arresto o estos arrestos, que fue, digamos, la actividad de la organización narcotraficante que fue desbaratada la semana pasada. Pepe, tú también has estado siguiendo esta información, sin duda.
Sí, porque hay aparte de lo que tiene que ver con la banda en sí misma, Emiliano, o lo que preocupa este tipo de organizaciones, está la figura pública del propio Yern, del que nos interesa, por supuesto, saber un poco más, ¿no?
Sí, fíjate que, por ejemplo, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, José Luis Corvo, no ha querido formular declaraciones. La producción de En Perspectiva lo consultó anoche, viendo la posibilidad de una entrevista, y Corvo insistió en algo que brevemente aparece también en algún diario esta mañana. Este es un tema personal que nada tiene que ver con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Está procesada una persona que trabaja en una empresa que tiene un contrato con la AUF. Ni siquiera sé si el tema va a ser tratado formalmente en el Ejecutivo, dijo Corvo. Entonces, ¿cómo pega esto en el fútbol? Corvo ya dio esta respuesta, ya dio ese comentario. Pero, ¿qué dice el profe Ricardo Peñerúa? Buen día, profe.
Buenos días, Emiliano, nuevamente. Y bueno,
¿qué te parece si ubicamos en primer lugar quién es Edward Yern?
Bien, empecemos porque Edward Yern accede a la gerencia de Tenfield por su relación familiar con Enzo Francescoli. La hermana de Yern es la esposa de Enzo Francescoli. A partir de la conformación de la empresa Tenfield, que está integrada por Francisco Gazal como presidente y con dos vicepresidentes que son Francescoli y Gutiérrez, da la sensación, porque Tenfield es una empresa que no da mucha información sobre su funcionamiento, que así como Gutiérrez es la figura más importante dentro de la empresa, el representante de Francescoli, que es el Warren, es la segunda persona de importancia o de peso dentro de la empresa, y que tiene habitualmente como responsabilidades, por lo menos en lo que uno ve, todo lo que está vinculado con el tema de la selección uruguaya de fútbol y también con la organización de las transmisiones y de los campeonatos de básquetbol. Se lo ve habitualmente dentro del básquetbol, más allá de su historia, fue jugador y técnico. Sus hijos además también son jugadores de básquetbol, uno de ellos hace poco incluso tuvo un caso de doping positivo, Marcel Yern, en un control antidoping que se le hizo tras un partido jugado frente en el equipo de Atenas, donde él jugaba. Yern no solamente que jugó, sino que también fue técnico y bueno, después se dedicó a la actividad profesional junto con la empresa Tenfield. Es quien uno ve al frente de las delegaciones de la selección uruguaya desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Es quien llama a los aviones, contrata los charter, hoteles, está con la delegación. Yo lo he visto, recuerdo en un viaje en el que se atrasó un avión en el que se iba hacia Colombia, hablar directamente con Colombia para que aseguraran el ómnibus a determinada hora para llevar a la selección a los entrenamientos o al reconocimiento del estadio el día antes del partido, aquel partido en el que Uruguay perdió 5-0 frente a Colombia. Y también lo he visto, cosa que siempre me ha llamado la atención, dentro de la cancha, por ejemplo en la Copa América reciente que se desarrolló en Venezuela, junto con dos jugadores y el cuerpo técnico, vestido con indumentaria de la selección uruguaya como si fuera un integrante más. Está muy, o estuvo siempre muy vinculado a todos los temas de la selección y también a los temas del básquetbol como lo más importante de esto. Y entre otras cosas también se hizo muy conocido porque fue aquel que colocó el cartelito en el árbol. Yo no sé si se acuerdan.
¿El cartelito? ¿Cuál?
Cuando Diego Muñoz hizo una demanda contra Gutiérrez, contra Nelson Gutiérrez, una demanda porque en el que hubo una acusación de muerte, una amenaza de muerte, a los pocos días se dio una situación en la cual quisieron colocar un pasacalle en la puerta de Tenfield, que fue impedido por parte de un par de periodistas deportivos y del propio Yern. Era la gente de Segunda Pelota, el programa de Radio Océano, y a esa noche o a la noche siguiente al conductor, a Mariano López, le pusieron un cartel al lado de donde estaba cenando que decía, hacé la denuncia, y ese cartel, según dice él siempre, fue colocado por el guardián que estaba sentado en una mesa de al lado, en la cual estaba cenando él esa noche. O sea, un personaje muy vinculado.
Bueno, venía en el avión que traía de regreso a la selección uruguaya de fútbol de jugar estos partidos en Europa cuando fue arrestado en el aeropuerto de Carrasco, ¿no?
Sí, siempre está con la selección.
Mira, a propósito de esto precisamente, de este detalle, Javier Castro, en la charla que tuvo anoche con el presidente de la AUF, obtuvo algún dato adicional. ¿Qué fue exactamente?
Sí, que en realidad explicaba Corvo que Yern viajó porque estos partidos en realidad corresponden a partidos que por contrato le correspondía organizar a Tenfield, digamos, ¿no? Y que por eso un representante de la empresa Tenfield tenía que viajar con la selección uruguaya porque, bueno, tiene que ver con el tema de los derechos de la televisación aquí en Uruguay y que todo se haga correctamente, que lleguen las imágenes, etcétera, ¿no? Pero después incluso explicaba Corvo que, por ejemplo, para los partidos que tienen que ver con las eliminatorias y que se van a no sé cuándo son, ahora creo que en agosto o septiembre, ya la Asociación Uruguaya de Fútbol llamó a una licitación, va a comprar los pasajes ellos directamente, como que ahí ya no va a tener nada que ver ni Yern ni Tenfield tampoco en la organización de ese viaje en particular.
Sí, eso puede ser en la medida en que, bueno, puede ser que la empresa se haya retirado, pero uno de los aportes que hacía la empresa Tenfield a la selección uruguaya, y que digo que fue muy valioso en algún momento, era la de la contratación de los charters, y era Yern el que estaba siempre. Es decir, si bien hay otros dirigentes de Tenfield que viajan con la selección, el que siempre ha estado es él, y por lo que tenemos la información es quién es el responsable de esas cosas, entre otras cosas, de la compra de los campeonatos, de los, por ejemplo, de las Copa Teresa Herrera y otro tipo de torneos, cuando juegan los equipos uruguayos, es el responsable encargado de la negociación para la compra de los derechos.
Entonces, ¿qué impresión tienes tú, profe? ¿Cómo le pega al fútbol uruguayo un episodio como este?
Honestamente, creo que más que nada es un golpe muy fuerte desde el punto de vista de su imagen, ¿no? Es decir, de la imagen que ya está bastante venir a menos con todos los temas que se han manejado en los últimos tiempos, y que de alguna manera este tema vincula al fútbol y a la empresa, aunque se quiera decir que es un problema personal, digo, termina haciendo todo una gran pelota en la cual todo queda metido.
Sí, porque recordemos que no solamente va procesado Yern, va procesado también Luis Sumasi, ¿no?
Sí, Sumasi, que era jugador de básquetbol, ¿no? Además de también estar vinculado en el tema de la contratación de jugadores. Yo creo que es muy mala para la imagen del Uruguay, simplemente del fútbol uruguayo, más allá de que en definitiva sí es cierto que no se le puede achacar nada a la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque digo, estas son cosas que están por fuera y son parte de un individuo que integra una empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo.
Profe, gracias por,
no, por
esta
favor.
Entrada esta mañana.
Hasta luego.
Las notas de esta mañana dicen que para la justicia y la policía se cerró ayer la mayor parte del operativo Cancerbero, este operativo que demandó 6 meses de intensa investigación y que incluyó seguimiento, grabaciones telefónicas y también filmaciones. De todos modos, hay líneas de trabajo que continúan. La parte de la investigación que continúa es porque se estima que puedan haber unos kilos más de cocaína que la banda no logró ingresar a España, a pesar de intentarlo en 3 oportunidades desde el puerto de Montevideo. Según indicaron fuentes de la investigación al diario El País, se trataría de una incautación menor. En este sentido, se esperan nuevas detenciones y procesamientos. De hecho, hay un empresario vinculado a la pesca que se encuentra requerido. Sobre este caso, la justicia podría pedir la extradición. Ahora, la justicia revisará toda la información que se juntó en estos 6 meses y, paralelamente, la fiscal, Mónica Ferrero, solicitó el levantamiento del secreto bancario de todas estas personas que fueron procesadas. Varias de estas personas, dicen las crónicas, gastaban fortunas en la ruleta de manera compulsiva.